Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. La operación Canalejas, el complejo inmobiliario que el Grupo Villarmir construye junto a la Puerta del Sol, ha logrado el visto bueno del Ayuntamiento de Madrid y del Gobierno regional tras medio año de bloqueo administrativo, pero se enfrenta ahora a la paralización ordenada por un juez que el pasado viernes ordenó la suspensión inmediata de la obra. El juzgado admite a trámite una demanda a cuenta de los daños al patrimonio histórico que el propio ayuntamiento detectó en primavera, que la Fiscalía aún investiga y sobre los que la comunidad está pendiente de dictaminar una sanción. Precisamente esta mañana el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, va a explicar en rueda de prensa el acuerdo alcanzado en el proyecto del complejo después de que en la última comisión del ramo afirmara que el gobierno de Ahora Madrid no financiaría el falso intercambiador previsto, ya que no supondría un beneficio para la ciudad, sino solo para la adjudicataria del hotel. El acuerdo, que detallará este martes, ha sido alcanzado entre el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad, el Colegio Oficial de Arquitectos y el Grupo Villarmir. Más cosas, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha convocado una reunión para este martes en Madrid con representantes de UGT y Comisiones Obreras para tratar la crisis de Volkswagen. Soria anunció el pasado viernes que el presidente del grupo, Matías Miller, le había confirmado que las inversiones en España estaban garantizadas. Los sindicatos quieren que el ministro concrete las palabras de la compañía. El ministro acaba de pasar por los estudios de Telemadrid.
Nosotros tenemos muchísimo interés en España en que se mantengan las inversiones que están comprometidas. Tenemos ese objetivo tanto en la planta de Navarra, donde se fabrica el Volkswagen Polo, como en las fábricas de Martorell, de SEAT, donde se fabrican distintos modelos como son el SEAT León o el SEAT Ibiza, y un compromiso para, digamos, dotar de mayor carga de trabajo, de garantizar esa carga de trabajo durante los próximos años con los nuevos modelos de esos vehículos, y a cambio también hay un compromiso del gobierno y de las respectivas comunidades autónomas para apoyar a este grupo automovilístico con planes de financiación que impulsan la innovación, que incorporan estos nuevos modelos.
Más economía. El Tesoro Público acaba de celebrar una nueva subasta de deuda en letras a 6 y 12 meses. ¿Con qué resultado, Pablo López? Buenos días.
Buenos días. Un resultado muy positivo, ya que tanto en las dos referencias que se han puesto en el mercado se ha reducido la rentabilidad. Además, las letras a 6 meses han vuelto a adjudicar con rentabilidad negativa, es decir, el Estado ha cobrado por emitir esa deuda. Ha sido mínima, un menos 0,002, pero suficiente para que emitir deuda a coste cero. En total se han adjudicado más de 4.100 millones de euros. El Tesoro buscaba 4.500 millones como máximo y esta subasta no hace sino recoger la mejora de la calificación crediticia que recibíamos hace unos días de la agencia de calificación Standard & Poor's. Sin embargo, el resultado de la subasta no se está trasladando a la bolsa. La renta variable española vive una jornada de fuertes caídas en la que el IBEX 35 pierde ahora mismo el 1,60% y se sitúa en los 10.085 puntos, una clara recogida de beneficios. En lo que respecta a los valores, Fomento de Construcciones y Contratas es el más castigado, pierde un 4,15%, el Banco Popular cae un 3,70% y entre los pocos valores que logran cotizar en verde destaca Técnicas Reunidas, que suma el 0,90%. La prima de riesgo, por su parte, se sitúa en 123 puntos básicos y el euro se cambia por $1.13.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras DGT. Anselmo Mancebo, buenos días.
Hola, muy buenos días. Una hora punta complicada, muy intensa, con bastantes problemas hasta hace algo más de una hora, pero en este momento, como decimos, ya no hay retención en línea de mención, tampoco ninguna incidencia. Eso sí, hay un vehículo accidentado en el kilómetro 17, en la carretera de La Coruña, está siendo retirado, ha sido retirado al arcén y no crea ningún tipo de problema.
¿Y cómo están las calles? El centro de la ciudad, Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Pues hasta ahora ya se recupera la normalidad. Podemos hablar de fluidez generalizada a lo largo de la M30, por lo tanto se puede utilizar sin problemas si quieren evitar el centro, si van a hacer algún desplazamiento de largo recorrido. Por las vías del interior, la mayor actividad, el tráfico más lento, algo más difícil en la calle de José Abascal. Es un punto que está muy saturado de vehículos. Por otra parte, recomendamos precaución a los conductores que se muevan a esta hora por la calle de Alberto Alcocer, en el acceso al túnel de la Plaza de la República Dominicana. Se estrecha la calzada debido a unos trabajos que se realizan en ese punto.
Un apunte más, la línea 176 de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, la que cubre el itinerario Plaza de Castilla-Las Tablas, amplía desde hoy su recorrido hasta la Glorieta de Lalín, en el barrio de Las Tablas. Se refuerza así la dotación de autobuses en días laborables. Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a las 12 del mediodía. Siguen hasta entonces en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
De la mañana, aquí seguimos en Onda Madrid, en Hoy en Madrid. Bienvenidos y se acaban de incorporar a esta sintonía, bien hallados y ya estaban con nosotros. Belén Amonaciz, que te veo con mucho papel, para arriba y para abajo.
Sí, estoy yo con muchos papeles y recordando un compromiso que teníamos.
¿Qué hemos hecho? No. ¿A qué os habéis comprometido ayer?
No, perdona, ¿a qué nos hemos comprometido tú y yo?
Ah, yo me he comprometido a algo.
Hace mucho tiempo.
¿A qué?
A correr la San Silvestre, te
Corcho,
recuerdo.
Es verdad.
¡Corcho!
Es verdad.
¡Corcho!
Estoy un poquito en baja forma.
Yo también. Entonces,
o sea,
por eso...
¿Quieres entrenar, compañera?
Sí, porque cada vez esto está más cerca y no hemos empezado a entrenar. ¿Por qué me ha venido a mí esto del compromiso? Porque hoy tenemos sección de ciencia, a ciencia cierta, y a lo mejor con la ayuda de Lorena Sánchez, la redactora jefa de la revista Cubo y colaboradora de este programa... Nos animamos a empezar el entrenamiento.
¿Tú le ves a Lorena con ganas de correr la San Silvestre?
Mira, no lo sé, pero nos va a contar dónde radica el subidón de correr, por qué nos sentimos mejor después de correr. Oye, y a lo mejor ella consigue convencernos más que nada por esa sensación de...
La pregunta es, ¿nos sentimos mejor después de correr? ¿Todo el mundo se siente mejor después de correr?
Yo no.
Yo tampoco. Yo me siento fatal.
Pero, mira, Sergio Martín Romo... Sergio siempre tiene que ser el distinto, el diferente, el único.
Se siente bien.
Yo sí. ¿Seguro?
Hola, Sergio, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Muy buenas.
Aquí estamos.
¿Después de correr cuánto?
Pues claro, un ratillo.
Aquí está la
da igual lo que sea, lo que pueda ese día o
pero
lo que el cuerpo
correr
te pida.
¿Correr en la cinta del
correr
gimnasio
la cinta,
o correr por la calle?
Correr por la calle, Sí, sí. Subir, bajar escaleras.
Las endorfinas, que se te ponen bien.
Yo creo que sí.
¿No?
Pues yo soy muy endorfina para arriba,
Las mías responden mejor al chocolate, por ejemplo.
Claro. Las mías también.
Sí, ¿no?
Sí, son más de chocolate. Yo me siento bien después de tomar el chocolate.
Yo también, muy bien. Sí. Mucho mejor que después de correr.
Pero después de correr, no. Y durante, tampoco.
No,
porque
fatal.
Yo soy muy de flato.
Yo me siento fatal, vamos.
Me da aquí un dolor en el costado que no puedo con él. En fin, que es uno de los muchos temas de los que hablar Lorena Sánchez, ya que estamos con esto de correr, nos va a contar también el por qué nos hace gracia ver a los niños pequeñajos correr. Es verdad que corren de una manera diferente, singular. Uh-huh. La gente también se ríe de mí cuando corro. Yo creo que por eso he dejado de correr, porque también corro de una manera diferente.
A lo mejor no has evolucionado y sigues corriendo como cuando tenías 2 años.
Pues hay quien dice que sí, que muevo los brazos de una manera muy rara. Entonces, a lo mejor es eso.
Oye, a mí no me... Yo, si eres muy raro, no corro contigo la San Silvestre.
Oye, no empieces a buscar excusas.
Oye, claro. A ver si vamos a ir por ahí, van a decir, mira esas dos.
A ver, una cosa te digo. En la San Silvestre la gente se me pone pelucas y antenas y cosas y se van a fijar en si yo corro de una manera o de otra.
No sé, no tengo ni idea.
Que no, que la vamos a correr. Ya verás,
vale,
vamos
bueno,
a
mal,
llegar
bien,
hasta el final. Y vamos a intentar averiguar el porqué, que se da un paso más allá de las endorfinas. Cuidadito, cuidadito, que hay un paso más allá de las endorfinas en este nuevo estudio. Sí, sí, hay que asegurarlo. Luego vendrá también Nieves Ortiz, jefa de los servicios informativos de esta casa, para contarnos en qué se está trabajando en la redacción de informativos.
Muy bien, y antes de eso, Sergio Martín Romo.
Hola,
Sergio.
¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Ya te habíamos saludado
es verdad,
y todo,
es verdad.
Ya estabas aquí.
Se me olvida, ¿eh? Soy un poco Nemo, pez.
¿Y esto? Quiero decir, esto,
yo no sé.
¿Esto es irlandés o qué es esto?
Estos juegos de baños que va ambientando musicalmente.
¿Y esto por qué? Quiero decir, a mí, yo siempre pregunto por qué. ¿Por qué? ¿Por qué nos ponen esto?
Esto se había cantado en japonés, ¿no? Ah, no, ¿qué?
¿Pero esto lo has pedido tú, Martín Rom? Ah, no, que esto es
ambientación, esto corre por
esto es de Juanjo, claro. Y a veces las mentes de Sergio y de Juanjo no están tan conectadas como, como pensábamos en un primer momento.
¿Dice bomba o qué dice?
Sube.
Para animar el día a la población madrileña.
Pero... No entiendo nada, Dios mío. Primero me pone una cosa horrible de una versión espantosa de Peter Gabriel. Que si yo soy Peter Gabriel, en fin, estoy en los juzgados, pero desde hace un año denunciando a la propia. Y ahora esto, ¿esto qué es?
Esto, pues yo, para que yo me anime a contar que estoy impactado con un vídeo de estos virales, que ya sabéis que somos muy fan ahora de estos virales que se van compartiendo a través de Facebook, de las redes sociales, del WhatsApp.
Sí.
Cuyo protagonista es un señor japonés que habitualmente él es un youtuber que se dedica a grabarse mientras que comenta trucos para videojuegos. Ya sabes que está muy de moda, cada uno se graba presumiendo de lo que es especialista. He probado un nuevo terminal de móvil, pues yo me grabo en mi casa comentándote, pues mira, lo he estado utilizando, me lo han prestado. O que hay mucha gente, mucha señora que comenta lo que ha comprado, por ejemplo, en el Mercadona o en el Lidl. Ella comenta su crema, aquí cómo le ha ido.
Hay gente para todos los gustos.
No, sí, sí. La gente se graba en YouTube con tutoriales o, de los tutoriales hemos pasado, a comentar productos. Bueno, pues el señor japonés estaba en streaming, porque este no lo hacía grabado para luego...
¿Qué es esto? A mí no me hablé raro. ¿Qué es streaming?
Streaming es que se emite en directo, con su webcam.
Ah, que él estaba con su camarita.
Con su cámara en el ordenador, para que todos nos ubiquemos.
En directo para el mundo.
En directo para los que se conecten a su canal de YouTube,
¿vale?
O su canal de streaming.
Sí.
Para comentar, nos imaginamos, los últimos videojuegos que había. O esto, o quería comentar a la población japonesa cómo se arde una cerilla. Porque él de repente está... Sí, 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 él lleva 4 minutos ahí rajando en japonés.
En japonés, claro, no sabemos de qué raja.
Y de repente, pues saca una caja de cerillas.
Sí.
Yo intuyo que es una caja de cerillas, pero
sí.
Sí. No tiene publicidad de ningún bar. Porque yo,
vale.
Una caja de cerillas que no...
Aunque la tuviera en japonés,
ya no la
te vas a enterar.
Se ha perdido mucho.
Mucho, mucho, mucho.
Dar la caja de cerillas con los datos prácticos del bar.
Sí.
Porque
cierto,
ya no se puede, es una pena.
Ya, sí, pero bueno,
bares,
aunque
no
se pueda,
se han perdido las cerillas.
Se han perdido las cerillas, directamente.
Cerillas, nada.
El posavasos, bueno, que me voy.
Sí.
Sigo con el señor japonés. Entonces, él intenta y en uno de estos, pues, coge la cerilla y la cerilla le sale disparada.
Esto pasaba mucho con algunas cerillas también.
Sí, qué peligroso era cuando se te quedaba la cabeza de la cerilla en la llama del dedo.
Sí, pues sí. Y esto le pasa al japonés, ¿no?
No, el japonés sale la cerilla volando,
¿sí?
Se caen unos papeles y eso empieza a arder. Empiezan a arder unos papeles que tiene allí. El japonés, que no, vamos, que él no se inmuta por nada, él muy tranquilamente empieza a hacer así unos aspavientos, como que él va a controlar ese conato de fuego que ha empezado en su habitación, donde está emitiendo a través de internet. Intenta apagarlo, no lo consigue y no se le ocurre otra cosa que empezar a tapar eso que ya empieza a arder un poquito más con cajas de cartón. Cajas donde yo supongo que...
Además, el japonés es tonto. O sea, yo quiero decir, ¿cómo vas a apagar un incendio con una caja de cartón?
Él pretende ahogar el fuego con cajas de cartón.
Sí.
De repente, la llama se va avivando. El señor japonés nos desaparece de escena.
Sí.
Se sigue grabando. De fondo yo intuyo que se oye... Es que no he podido, porque había que sacarlo a gran resolución, no he podido sacar el sonido. Se oye un pajarillo. Yo creo que tiene una mascota que es un canario o algo por allí. Él se va y vuelve con una palangana de color verde para intentar apagar el fuego con agua.
Sí.
Pero viene así como...
Tranquilo.
Respirando hondo. Yo creo que el agua que trae no es suficiente.
Ya.
Y de repente empiezan a arder una bolsa que tiene con desperdicios.
Madre
se
mía.
Empieza a montar ahí una humareda.
¿Ah?
ni la palangana, ni él, nada, y eso empieza a arder toda la habitación. Se Madre forma mía. Una humareda, volvemos a escuchar como una voz infantil por ahí, no sé si es la niña o la hija, que dice, papá, ¿qué haces? Y al pajarillo cantando, y ya dejamos de ver la imagen porque ya, entre el humo negro, negro, negro...
Y no sabemos qué ha sido ese buen hombre.
He intentado saber lo que ha sido con él, pero ya sabes que luego ya en las redes sociales la gente se crece, y entre el rumor y tal, hay gente que se le ocurra bastante y pone la continuación... de lo que le ocurrió a este japonés que quema su apartamento mientras grababa un vídeo y nos pone un escenario espectacular de Tokio. Esto es mentira.
Las viviendas japonesas tradicionales tienen las paredes de papel encerado.
Sí.
Pero no tenemos noticia de
eso. No tengo noticia.
Madre mía, si alguien sabe algo de este señor japonés, yo me he quedado preocupada.
Es verdad.
Belén, yo sé que se ha quedado preocupada.
Yo no estoy preocupado,
¿eh? No,
porque con la parsimonia que tenía, es que yo creo que ya vio cardia todo y cerró la puerta y se fue. Es decir, no intentó hacerse superhéroe.
Hombre, bueno. Es que con la parsimonia que llevaba también podría haber sucedido lo contrario, que cuando decidiera coger todo lo que quería salvar de la casa para que no se le quemara, pues a lo mejor resulta que cuando quiso abrir la puerta ya era imposible y se había quedado ahí con el humo tendido en el suelo.
Oye, no me digas que ha muerto el señor japonés.
Yo solo digo que la parsimonia puede ser para
él. Él ha tirado millas, llamó al 112 nipón y ya está.
Nada, el apartamento era alquilado, que se apañó el casero, en fin.
Pero es que yo creo que es algo de algún videojuego o algo.
La niña no estaba viva, era de un videojuego.
Se oye una voz y un pajarillo.
Bueno, o sea, que total, todo se resume. La noticia es que un señor japonés que se está grabando con un vídeo prende fuego
a su casa.
De no forma tontamente. Esto va por etapas, no es que de repente haya explotado algo, una explosión del ordenador, unos cables pelados, haya ardido todo en un abrir y cerrar de ojos.
Como vuelvo a oír el Ceballos, me corto las venas en directo, por el amor de Dios, no puedo más ya con el ahí estamos.
Que no llegue la sangre al río,
si salpica que todo es blanco, claro, y luego sale muy mal.
Eso para un día que hagamos fantasmas. Que hacían estos señores que cantaban. Madre de Dios. Bueno, a raíz de este japonés tonto, ¿qué me pedimos?
Yo quiero que los oyentes compartan con nosotros cuando algo se les ha ido de la mano. Cuando de repente estaban haciendo una cosa y la han liado parda.
Esto
es muy nuestro, menos nipón, pero la expresión liado parda, no sé si la entienden allí.
Sí.
Pero aquí la entendemos todos. Cuando de repente algo se os ha ido a las manos y la habéis liado parda. ¿Algo?
Ese no sirve de todo, desde un incendio de un apartamento.
Claro.
Ese hilillo que sale de la camiseta, que estira.
Ya está.
Y sin camiseta.
Y de repente, sí.
Te queda con un cuello barco.
Sí, sí.
De los que asoman los hombros, porque es que el cuello se ha deshecho.
Claro. ¿Cuándo has sido un poquito Mr. Bean, tú?
Ajá. Vale. Venga. Perfecto. Me gusta el tema. 910-30-63 es nuestro número de teléfono. Tenemos redes sociales.
Ahí están, activas. Facebook, nos encontráis muy sencillo, ponéis Hoy en Madrid, ya aparece nuestra página y dais al me gusta. Podéis comentar o mandaros un mensajito. Estamos en Twitter, nuestro usuario @hoyenmadrid y también tenemos dirección de correo electrónico, nos podéis escribir a hoy@ondamadrid.es.
¿Ya te has enterado de que el 4K está a 6.290 euros?
Ya, está guay.
Pues han ampliado la oferta hasta el 31 de octubre. Es que te puedes comprar un coche nuevo por 6.290 euros. Y encima con AutoStart Stop y aire acondicionado y MP3. Tía, que son 6.290 euros, que está muy bien. Un 4K que encima mola. 6.290 euros.
Mary, tranquila, que es solo un coche.
Sí, sí, pero 6.290 euros.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Existe un lugar que tiene mucho que ver contigo. Ven a conocer la provincia de Valladolid con Viajes El Corte Inglés y disfruta de su gastronomía, cultura, naturaleza. Experiencias únicas a precios inmejorables. Hoteles rurales desde 27 euros, urbanos desde 35 y balnearios desde 89 euros. Provincia de Valladolid. Mucho que ver contigo. Consulta condiciones.
Hoy en Madrid está en Facebook.
Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
¿Cuánto más bonito esto? Más, en fin, ¿no? Digo, que esa cosa horrible de que parecían los enanos de Blancanieves cantando.
Yo creía que esto era porque presuntos implicados la lió parda cuando dejó escapar a la voz de Sole Jiménez, ¿no?
También es verdad. Bueno, saludemos, compañero.
Vamos a saludar.
Exacto.
En Facebook, la última persona en dar al botón de me gusta ha sido Lucía Benedicto. Twitter, le damos la bienvenida a Geldrin de León, a Viriato el Lusitano, a Profesor Coach, a Marta Escudero y Alex Godino.
¿Cuándo la liaste parda con una tontería? Partimos de la historia de este japonés que estaba haciendo un vídeo en su casa, prendió una se le ocurre encender una cerilla, terminó prendiendo fuego al apartamento.
Estoy investigando que por qué encendió una cerilla. Alguna gente comenta, cercana al lugar de los hechos, dicen que era para recargar un encendedor, pero yo que recuerdo los encendedores no se recargan con
cerillas. ¿Pero
¿no?
qué barbaridad es esa?
Claro,
¿quién ha dicho esa tontería tan gorda?
Eso lo recoge la prensa local de allí, pero yo creo que no se enteraron muy bien. O a la señora que preguntan en el descansillo, dijo esto y lo apuntaron así, fue una transcripción.
hoy@ondamadrid.es.
Bueno, no es el único vídeo donde vemos cómo alguien la lía parda, ¿eh? Hay otro que tiene que ver también.
En una gasolinera, ¿no? Uno que va a repostar, ¿eh?
¿Sí?
Y luego, pues nada, de repente se encuentra con una araña, ¿no? Un insecto, ¿eh? Se le intenta espantar, ¿no? Le intenta ahuyentar y se lía allí parda y acaba...
Perdona, es que ¿a quién se le ocurre matar una araña en una gasolinera con un mechero?
¿Con
o sea,
mechero,
claro,
también,
prendiendo fuego a la araña? Claro,
¿cómo acabo con él? Ese era muy de cuando éramos pequeños, vamos a quemar al insecto.
Ya, bueno, pues este tío ha quemado la araña, es un bonito vídeo que también se puede ver,
sí,
y se prende fuego toda la gasolinera.
Sí, además que... lo vimos en los informativos, además.
¿Cuánto irresponsable y por el mundo?
Es que nunca sabes cómo vas a reaccionar en una situación de estrés.
Ya, sí.
Es verdad.
Sí, ¿no? ¿Te crees que, en fin, que esto no va a ningún lado y acabas montando una que no es
una
normal?
Una zapatiesta. Exacto. Me gusta esa palabra.
Zapatiesta, qué bonita. Qué bonita palabra, sí, señor. Bueno, pues vamos con las zapatillas de nuestros oyentes.
Mira, José Ramón escribe en Facebook, dice que se puso a hacer un agujero para el toallero en el baño, que tocó tubería y que sonó, escribe él, con muchas eses. De repente salió una fuente de agua, dice, además no era capaz de encontrar la llave de paso para
cerrar. Total, inundación, ¿no? El toallero sí derivó en inundación.
Es que, claro, la llave de paso, si estoy cayendo, es que ahora muchos baños tienen la llave de paso independiente, claro. Tú vas corriendo a la general y luego la tienes ahí por escondida.
Ya.
facebook.com/hoyenmadrid.
Tamara, en correo electrónico, nos cuenta que con una lata de mejillones, que dice, sí, con el aceite naranja, el aceite escabechado salió disparado, que me manchó todos los visillos de la cocina. Dice que al ir a darle con un poco de agua para que no quede mancha y luego lavaros a la lavadora, al frotar con tanto ímpetu, dice que se me cayó la barra de la cocina.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
La barra de la cortina. Raquel en Facebook dice que toda la familia que fue haciendo una queimada, emocionados con el conjuro, dice que se quemó la cortina, que no hubo accidentes ni hubo quemaduras de milagro, que desde entonces dice nada de remover el caldito cuando lo hacemos.
hoy@ondamadrid.es.
Qué peligroso esto de las quemadas, los flambeados. Ahí en la cocina.
Sí.
Jesús nos cuenta que en Facebook, que fue en el garaje, que se le rompió una botella de cristal de aceite cuando vino de la compra, que fue a dejar la bolsa de la compra a la plaza del vecino. Dice que tuvo que bajar, barrer cristales para que no se pinchase las ruedas, pero que la mancha, dice, ni que fuera chapapote, que no se ha ido, incluso contratando a una empresa de limpieza profesional.
facebook.com/hoyenmadrid.
Piedad en Facebook nos habla de la toallita que absorbe en la colada lo que desciñen ciertas prendas. Nos cuenta Piedad que se le quedó atascada en el tambor, que no salía y que siempre la ropa se les teñía de color rojo.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Pedro, correo electrónico, dice que su madre decidió abrir la vitrina para limpiar las vajillas que ha heredado su madre de su bisabuela, que dice que se subió a una escalera y que dejó la bandeja apoyada en el brazo de un sillón, que se volcó y que todo añicos. Quique, en Twitter, dice que él de pequeño metió la cabeza entre los barrotes de una barandilla.
Uy, yo también.
Que luego no podía sacarla y que tuvieron que venir los bomberos.
Yo tampoco.
¿No pudiste sacarla tampoco?
No, sí podía. O sea, te quiero decir, pude al final porque... Pero es que, claro, al tirar hacia adelante, me pasó la cabeza y las orejas. Y claro, las orejas son muy... Claro, no, al tirar para atrás las orejas, claro, se quedan ahí como atascadas, ¿no? Finalmente sacó una señora, porque yo lo hice en la calle.
Sí.
Una valla de estas...
Que se para...
Sí, metí la cabeza ahí. Y entonces, al final, yo ya... Pues va a haber que cortar, yo creía que eran mis orejas. Pues yo era pequeña, y no, era la barra de... Al final no hizo falta cortarlas. Ah. Me sacaron con las orejas... Estuve con las orejas rojas como
no extraña,
15
susto,
días, o así, ¿no? Pero... Ahí me quedé. Nunca más he vuelto a meter la cabeza donde no debo.
A mí solo me pasó meter el dedo en un bote de tomate Orlando...
Sí.
De esos de lata.
Sí.
Y mi madre había con unos agujerillos por un lado y por otro para que no hiciese aire.
Sí.
Y se volcase bien. Y yo, pues un día de esto que estás ahí hablando en la cena, niño, cómete esto, no te lo comas. Y mientras que se me hace bola el pescado, que se le echa más mayonesa, que se le echa más tomate, pues esto que vas metiendo el dedo del dedo en la lata. Y luego no lo podía sacar.
Ya.
Y nada, pues con abrelatas ahí tuvieron que quitarle todo esto. Y mi madre, la pobre, diciendo, a ver si ahora nos va a graciar el niño.
Claro, claro. Exactamente.
hoy@ondamadrid.es.
Además, ahí, ¿cómo sabes si hay sangre o no?
No, claro.
La lata de tomate. Claro, eso es complicadísimo. No sabes si el niño sangra. Qué agobio.
facebook.com/hoyenmadrid.
Ramón nos cuenta, lo hace a través de Facebook, que hace varios años, en unas elecciones, que estaba charlando con el presidente, que es vecino suyo, interpretamos presidente de la mesa, y que sin darse cuenta echó con mi voto el carnet de identidad a la urna.
Y que se abre la urna y se saca el carnet de identidad, ¿no?
Imagino que habrá que esperar al final, ¿no? De una vez que ya gane el recuento, encima si el presidente era vecino suyo, pues se lo guardaría.
Ya está.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Nada comparable al japonés que prende fuego, ¿eh? Estamos un poquito bajos aquí de fin.
Rosana dice que allá también le estalló una tubería, que fue en el trastero, que fue colgando estanterías para tenerlo todo bien colocadito. Dice, no sabemos qué pasó a la tubería por allí. Dice, lo peor fue que reventó y que se inundaron todos los trasteros de la comunidad.
Ahí estamos, ahí está. Este es el espíritu.
Este es,
todos,
vamos,
los trasteros de la comunidad.
Todos ahí. La más querida Rosana, ¿verdad? La gente te saluda y todo eso.
Hoy@ondamadrid.es.
Mira, hijo mío.
Vamos con otro.
Se te destrozó la bici porque Rosana... Bueno, sí. Eva nos cuenta en correo electrónico que ha disfrazado a su hijo de Popeye en unas fiestas del pueblo. ¿Mm? Dice, él quería llevar latas de espinacas como Popeye y le decía que en España esto no se fabricaba. Entonces él cogió un bote de cristal, lo llenó de agua con pintura verde y en la representación hizo que se las comía y se tiró el bote por encima. Dice que parecía ET en lugar de Popeye.
facebook.com/hoyenmadrid.
Marian en Twitter, @yomadrid, nos cuenta que la del sexto, así la califica ella, la del sexto arrojó una colilla por la ventana y quemó los toldos de varios vecinos.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Gonzalo, correo electrónico, nos cuenta que al aparcar el coche, dice, en mi urbanización no me di cuenta que estaba todo recién pintado. Me refiero a las líneas de limitación de las zonas de aparcamiento. Dice que pasó, literalmente, mm-hmm, todas por las ruedas por encima. Dice que el pintor quería matarle.
Hoy@ondamadrid.es.
Y Adrián dice, por listo, lo pone él, por listo, ¿mm?, dice Adrián en Facebook, y por evitar un atasco, se metió por un arcén que no se dio cuenta que al final estaba elevado, que se quedó encajado, que no podía salir y que tuvo que venir la grúa a rescatarlo.
facebook.com/hoyenmadrid.
Álvaro no especifica mucho más, pero nos cuenta en Twitter que la lió parda al teñirme el pelo con agua oxigenada.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
¿Será que luego no estaba bien?
No sé, o se le cayó todo, se despeluchó, no lo sé, no cuenta más. Dice, al teñir el pelo con agua oxigenada, eso sí, pone cuatro exclamaciones. Eva nos cuenta Facebook comida familiar, que hizo cordero al horno y que resulta que se le quedó una tapa de las cazuelas y tapas que guardo con las sartenes en la parte de abajo. Dice que se desintegró y que el olor inundó toda la casa y que el sabor quedó impregnado en el cordero.
Hoy@ondamadrid.es.
Es verdad, es que el horno es un poco cajón desastre en muchos hogares,
sí,
de ir guardando todo,
es verdad,
los utensilios de cocina. Y hay que tener,
es verdad,
cuidado.
Las sartenes, no sé qué, la sartén que no quiere limpiar.
Es pirolítico. Hombre, eso sí que se, hombre, claro, es que el horno se limpia solo, pero no todo lo que metas ahí.
Venga, dice, y eso dice, es lo verdad, además. Yo no he visto nunca un horno que se limpie solo, de verdad.
Yo no.
¿Verdad?
Yo solo tengo mi Rumba, que es mi aspiradora esa sola.
Esa
sí. Pero horno de estos genos.
Esa, cuidado que esa te come un pie.
Esa,
o sea,
sí,
como
sí,
te
sí,
descuides.
facebook.com/hoyenmadrid.
Inés Twitter nos cuenta que ya tiene un mueble lacado y que lo limpió con un producto que dice que se me quedó blanco.
Y el mueble.
El mueble. Uh-huh. Dice Ciro en Facebook que él se quedó encargado del hámster de su hermano, que fue a limpiar la jaula, que el hámster salió disparado, que fue incapaz de encontrar a Alfie, nos pone que así se llamaba ese hámster, y que nunca lo encontró. Dice que tuvo la tentación de comprar otro y dar el cambiazo.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Vivirá libre. El hámster, claro.
Libre.
Hay que pensar bien, el hámster este encontró la libertad.
¿Vive mucho en libertad un hámster? No lo sé.
Los hámsters viven 2 años solo.
Solo,
una vida,
sean
muy
en libertad o no sean.
Sí,
¿no?
Creo que sí, creo que son 2 años y, en
dos
fin.
2 años, mira.
Sí.
Ahí, dando vueltas.
Poco. Venga, otro más.
Dice que Sandra, que al poner una alcayata para la jaula del pájaro en la ventana, dice que no la puso bien y que de un día de un persenazo, pues que cayó al vacío.
¡Oh, y el pájaro, madre mía!
Con jaula y todo.
Ese no vivió en libertad como el hámster.
Es la hora, señores, vayan.
Mira, me voy rápidamente con Pablo, que dice en Twitter que tiró una jarra de sangre en una terracita, que se derramó encima de todos los móviles de la gente que la había dejado encima.
Eso sí sería la parda.
Eso es, vamos, y encima la gente querrá matarte.
¿Sí?
Y que Elena, al sacar el coche del concesionario, también en Twitter, que se empotró con un muro, nada más sacarlo. Es decir, me imagino que rozó, hay que tener mucho cuidadito, eso nada, estreno del coche ahí.
Sí, vamos a estrenarlo.
Al garaje otra vez. Claro, no, a dar parte.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
existe un lugar que tiene mucho que ver contigo. Ven a conocer la provincia de Valladolid con Viajes El Corte Inglés y disfruta de su gastronomía, cultura, naturaleza, experiencias únicas a precios inmejorables. Hoteles rurales desde 27 euros, urbanos desde 35 y balnearios desde 89 euros. Provincia de Valladolid, mucho que ver contigo. Consulta condiciones.
Once y 34 minutos de la mañana, vamos a echarle un vistazo a qué es actualidad, a lo que va a ser actualidad y a lo que está siéndolo en este 13 y martes de octubre. Nieves Ortiz, buenos días.
Buenos días, sí, 13 y martes y se nota en los ánimos.
¿Qué pasa? ¿Te ha pasado algo?
Vaya mañanita que llevo.
¿Ah, sí?
Sí, nada más despertarme. Y cuando he mirado, si es que hoy es martes y 13.
Claro, y estás tú en ello.
Estos días no se tenía que hacer nada, estar en...
En casa, tranquilamente.
En casa, tranquilamente.
Pues bueno, mira, pues no. Suscribo, pero no hay manera.
No hay manera. Bueno, pues en martes y 13 vamos a hacernos hueco en el informativo de noticias interesantes e importantes. Algunas de ellas tienen que ver con la actualidad de Madrid, como lo podía ser de otra manera. Nos centramos, Eli, en el complejo Canalejas. Justo cuando el juez, bueno, el viernes ordenaba paralizar la obra nueva de todo ese complejo Canalejas, ya saben ustedes, 7 edificios en pleno centro de Madrid que compró el grupo Villarmir, hoy, a lo largo de esta jornada y en este preciso instante, el Ayuntamiento, Comunidad de Madrid, el Colegio de Arquitectos y el grupo Villarmir han alcanzado un acuerdo institucional sobre este proyecto que supone, en definitiva, modificarlo para disminuir el volumen construido sobre la cornisa y el impacto visual del conjunto edificado. Después se lo vamos a contar. Pero todo esto tiene que ver con demandas, patrimonio histórico, que se mantiene, que no se mantiene, las licencias que se han dado, qué se ha permitido hacer y qué no se ha hecho. Esto que se dirime en tribunales, que tendrá o no sanciones, que ha supuesto paralizaciones y que después se lo vamos a contar. Porque dicho así queda muy engorroso, porque lo es. Pero lo que sí se sabe es que, de momento, como digo, está esa paralización ordenada por la justicia, mientras hoy mismo esas cuatro partes implicadas, incluida el propio grupo Villarmir, el Ayuntamiento, el Colegio de Arquitectos y la propia comunidad, hoy hay Consejo de Gobierno además en la comunidad y nos darán también la versión de los hechos, han firmado ese acuerdo, por lo tanto, en principio, se prevé que podría continuar un nuevo proyecto Canalejas que después les vamos a detallar. Esto sobre urbanismo. Más cuestiones. Hoy la verdad es que es un día en el que nos vamos a retrotraer a la situación del ébola. Ya saben que también en Madrid se vivió y de qué manera. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, y los ministros de Defensa y Sanidad van a inaugurar la unidad de aislamiento de alto nivel del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, que ha sido remodelada para albergar a aquellos enfermos infecciosos, entre ellos los infectados por esta enfermedad, por el ébola, y dotarla de medios para su funcionamiento. Ya la aprobó el Consejo de Ministros el 7 de noviembre, la concesión de un crédito extraordinario de un montante importante para el Ministerio de Defensa, destinado a remodelar la planta 22 de este hospital, del Gómez Ulla, como unidad de aislamiento hospitalario de alto nivel, reforma que ha supuesto un cambio en la distribución de las habitaciones y espacios para albergar, como digo, a esos enfermos infecciosos. También miramos a casos relativos a las bandas latinas, porque la Fiscalía pide hasta 17 años de prisión para cuatro integrantes de la banda Los Nietas por una reyerta ocurrida en Madrid en el año 2012, en la que murió un hombre apuñalado en el corazón. También de última hora tenemos la declaración de la consellera de Enseñanza en funciones de Irene Rigau en relación al 9N, a la consulta del 9 de noviembre, que se ha negado a responder a las preguntas de la Fiscalía en su declaración como imputada por la organización de esta consulta y que solamente ha contestado las preguntas planteadas por el juez. Tenemos a Mariano Rajoy en Nueva York. La verdad es que se le ha preguntado ya, eso sí, por el déficit, después de que se haya hecho oficial, ¿no?, esa advertencia por parte de Bruselas de la situación de déficit en España. Él insiste en que vamos a llegar a las expectativas económicas marcadas. Y, si me permites, hay muchos otros asuntos, pero esto que seguramente a los padres de Madrid les van a interesar, un apunte de servicio público. Los menores de entre 3 y 12 años cuyos padres trabajen ya pueden inscribir desde hoy mismo a esos niños para acudir a los colegios que permanecerán abiertos en la capital durante las vacaciones de Navidad, donde se van a realizar varias actividades impartidas en inglés. Hay actividades deportivas, plásticas, culturales, de forma gratuitas, y los interesados que deberán estar empadronados en Madrid pueden inscribirse en el teléfono 010, en las oficinas de atención al ciudadano de la Línea Madrid o en la web del Ayuntamiento. O sea, tenemos un poco de todo, pero sí que esto luego se te echa el tiempo encima y no sabes qué hacer con los niños.
Es verdad, ¿qué hace con el niño?
Entonces, digo, vamos a dar también ese apunte de servicio público, que seguro que a algún padre o madre le va a venir bien.
¿Con Rodrigo sabemos qué hacer las vacaciones?
Bueno, como tenemos a los abuelos, afortunadamente.
Ya, claro, ahí están los abuelos, que cualquier día van a salir a la calle. Como el día que los abuelos se rebelen, ese día, madre
sí,
mía.
Sí, sí,
madre,
pero de momento ya sabes que ellos también al final te lo demandan y todo. Que bueno, tú se lo dejas.
Sí, sí, bueno, mientras lo demanden va bien. Lo malo es que dejen de demandar. Muchas gracias, Nieves.
A ti, hasta luego.
Existe un lugar que tiene mucho que ver contigo. Ven a conocer la provincia de Valladolid con Viajes El Corte Inglés y disfruta de su gastronomía, cultura, naturaleza. Experiencias únicas a precios inmejorables. Hoteles rurales desde 27 euros, urbanos desde 35 y balnearios desde 89 euros. Provincia de Valladolid. Mucho que ver contigo. Consulta condiciones.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid con Eli del Valle.
Lorena Sánchez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos martes y 13.
Es verdad, fíjate. Oye, en la revista Cuco habéis hablado varias veces de lo de las supersticiones y ¿no?
Sobre todo del origen de las supersticiones, cuando se organizan, como por qué nos da por pensar que nos va a pasar algo terriblemente malo martes y 13 en un miércoles 14, ¿no?
Exactamente, y sobre todo porque a todos al mismo tiempo nos tiene que pasar algo, ¿no? En fin, que no vamos a hablar hoy de supersticiones, vamos a hablar de otras muchas cuestiones en nuestra sección A Ciencia Cierta. Y que sepas que ha sido mencionada en este programa antes
Fíjate.
De llegar. Sí, resulta, te voy a contar. Almonacid, Belén y yo, un día loco, no sé qué habíamos desayunado ese día, nos comprometimos a correr la San Silvestre. Que esto, conociéndonos, en fin, tiene mucho mérito, ¿no? No hemos entrenado todavía nada, pero me dice, cuando venga Lorena, te va a decir los beneficios que hay de correr. Que por lo visto esto lo sabemos todos, que es sanísimo.
Sí.
Menos en mi caso, yo me pongo malísima. Yo corro y me encuentro muy mal. ¿Qué quiero que te diga?
De decirte que según...
Que tú también.
Yo soy de las corredoras que tienen ese subidón de...
Sí.
Además es que yo soy de las que necesita el deporte y ese subidón que emocional ahí súper chulo que produce después de un partido de pádel o montar en bici. Sí, yo soy de ese otro equipo.
Por drogota.
Es porque fíjate que un poco lo que estás viendo es que realmente lo que os pasa a vosotras es lo normal que le ocurra a un ser humano y que estamos preparados para eso, para ser un poco baguetes. Nuestro cuerpo está organizado precisamente para ahorrar la mayor parte de la energía posible que tenga tu cuerpo. Y eso hace que seamos perezosos, que movernos nos cueste mucho. Tiene todo su sentido evolutivo.
Claro.
Tú necesitas, imagínate en tiempos en los que conseguir energía, conseguir comida y alimentación para mantener la energía necesaria para que tu cuerpo se mueva era difícil.
Sí.
Pues igual que las hormiguitas almacenan su comida, tú necesitabas almacenar tu energía. Eso produce graves consecuencias ahora que la comida es abundante y está la obesidad detrás de eso. Pero tú estás organizada para no correr la San Silvestre, a no ser que hagas un esfuerzo inicial que haga que tu cuerpo note, que tu cerebro note el beneficio emocional de hacer un esfuerzo físico. Entonces, lo que han visto y lo que han encontrado es que eso es lo que llaman el subidón del corredor, ¿no? Que hay unos neurotransmisores específicos que en el cerebro, unas moléculas que hacen que te sientas muy bien después de un gran esfuerzo. Si tú haces ese gran esfuerzo, te sientes bien, empiezas a hacerte adicta a ese gran esfuerzo. Y estos neurotransmisores, estas moléculas, tienen mucho que ver, se parecen mucho a los cannabinoides, los que están en la marihuana, los compuestos de la marihuana. Fíjate qué cosas. Que segregas de una forma natural. O sea,
sí,
¿no?
Sí.
Y además son analgésicos, hacen que sientas menos dolor, hacen que, sobre todo, que una sensación de euforia muy propia de los deportistas de élite y de los deportistas que hacen un esfuerzo rápido. Uh-huh. Y que si pruebas, te hará sentir cada vez mejor y hará que tú quieras hacer cada vez más deporte. Uh-huh. O sea, que empieza mañana.
Bueno, a lo mejor pasado. Con un poco de eso. Que, oye, esto de que el cerebro y el cuerpo humano está hecho para ahorrar calorías, ¿podría explicar también por qué estas dietas yo-yo, ¿no?
Sí.
Que comes muy poquito y entonces el cuerpo dice, uy, qué poquito tengo aquí, esto lo tengo que ahorrar. Y lo ahorra todo. Todo, lo guarda todo.
Claro.
Y entonces, claro, en cuanto comes un poquito más,
claro, sí, sí,
se te va la dieta a la porra.
Con la cantidad de si al final somos una maquinita de lo que tú ingieras, pues es las calorías que vas a tener, y si no las desgastas, pues ahí se quedan. Uh-huh. Y tiene mucho que ver con la alimentación que tienes, la cantidad de calorías que tienes y tu desgaste energético. Si tú desgastes poco, las calorías no las quemas. Con las dietas yo-yo, por supuesto que tiene que ver exactamente con lo que tú dices, o con el consumo de pronto de mucha proteína, con estas otras dietas que tienen que ver con esto, ¿no? Pues si tú estás consumiendo mucha caloría, mucha energía, en algún lugar se te va a almacenar, ¿no?
O sea que no hay que hacer barbaridades y hay que correr, entonces.
Sí.
Pues mira, que yo creo que es que el cerebro, que es bastante puñetero, porque siempre se hace adicto a las cosas que nos perjudican. Quiero decir, es muy fácil que el cerebro se haga adicto a... es más fácil que se haga adicto a la nicotina o al alcohol que a correr. Fíjate.
Mira, en la cuestión de correr tiene que ver con esos mecanismos de recompensa que tiene el cerebro. O sea, por eso te decía, si empiezas a correr y empiezas a producir esos neurotransmisores que han descubierto ahora, esos te producen un placer, ese subidón. Entonces te harías adicto a él. Pero de forma natural, lo más normal es que no lo tengas. Y pasa con estas comidas adictivas, que llaman así, que incorporan sabores, que normalmente son sabores artificiales, que están generando esa sensación de recompensa y de placer, y se hacen adictivas. Buscas esa recompensa, el azúcar lo es, ¿no? Que el azúcar de alguna manera es un engaño. Es tú estás teniendo un placer inmediato de ese consumo de azúcar, que tu cuerpo necesita energía, pero claro, estás ingiriendo una mala azúcar que se queda ahí, ¿no?
Es azúcar vacía de todo, más
claro.
Que solo tiene calorías.
Solo son calorías, ¿no? Entonces, no es el azúcar que viene en la fruta, ¿no? Es el azúcar que llega como un aditivo que no está en los alimentos de forma natural, y ahí es donde generas el problema, ¿no? Pero tu cerebro hace que genere esa recompensa, ¿no? Que está en muchas cosas, ¿no? Que nos llega de muchas cosas. Funcionamos con la recompensa, ¿no? La recompensa hace que queramos más y que nos quedemos, y que las adicciones tienen mucho que ver con eso.
Oye, ¿por qué nos hace gracia ver correr a los niños pequeños? Que era otro de los temas que me ha dicho Belén que ibas a tratar hoy.
Pues es muy curioso, porque cuando ves a un niñito pequeño correr, que ves que casi no se levantan del suelo, se echan hacia adelante, parecen como medio patitos, ¿no?
Sí.
Lo primero que parece, la primera explicación, pues es que están aprendiendo a correr y por eso corren y lo hacen de esa manera, o por eso se mueven de esa manera, por eso se levantan. Entonces, pues lo que han visto ahora, una investigación reciente que han hecho mediciones de cómo se mueven los niños, es que no es que estén aprendiendo a correr, es que corren de la mejor manera posible cuando apenas mide 50 centímetros y eres tan pequeñito. Lo que ocurre en su zancada, en su manera de caminar, y como son tan pequeñitos, es que la pierna no se eleva, no tiene tiempo para recuperar la posición que hace girar y no girar la rodilla cuando caminamos o avanzamos. Entonces lo que hacen es levantarla hacia atrás, la pierna, y volver a bajarla casi sin levantarse del suelo. Si les pones la mano en la cabeza, no trotan como trotaríamos nosotras tú cuando corras la San Silvestre. No hace movimientos hacia arriba o hacia abajo, se quedan ahí. Tienen un punto, su equilibrio, el punto de equilibrio está mucho más bajo, entonces lo que hacen es no levantar la pierna y hacen que nos parezcan patitas al caminar. Es decir, la forma más eficiente de moverse, de caminar o de correr, cuando eres tan pequeñito, ¿no?
Fíjate qué curioso, o sea, que no es que estén aprendiendo, no, sino es que corren así porque es la mejor manera.
Claro, crecerán, será más larga la pierna, tendrán un recorrido mayor, permitirá ese efecto de palanca que hacemos nosotros al correr, y ya no dejaremos de reírnos cuando el niño corre.
Y luego disminuirá el tamaño de la cabeza, porque es que hay que decir que los niños son muy cabezones, tienen una cabeza que les vence, claro que sí. Hablando de niños, hay un niño Godzilla.
Ay, el niño Godzilla, estos titulares que les damos a la prensa.
¿Quién
son
es?
Maravillosos.
Pero esto no es un niño.
Fíjate que el niño Godzilla dicen que venció a las tropas de Napoleón y a las de Hitler, ¿sí?, cuando quisieron invadir Rusia, ¿no? Uh-huh. Este niño, el fenómeno del niño, que es conocidísimo.
Estamos hablando de un fenómeno,
¿no?,
meteorológico.
Un fenómeno meteorológico y climático, uh-huh, ¿no? Pues el gran problema que está ocurriendo ahora, que ven ahora ya, que detectan, es que va a ser un niño con unos efectos mayores de lo que hasta ahora, posiblemente con los,
o sea, que
los
tenemos al niño Godzilla y esperándonos a
y
la vuelta de la esquina.
Entonces ahí el niño Godzilla, afortunadamente, en lo que nos afecta a nosotros, porque el niño se genera en el este del Pacífico.
Sí.
Entonces tiene que dar la vuelta al globo por completo para llegar hasta la península ibérica. Uh-huh, ¿no? Entonces,
muy bien.
Nosotros lo que vamos a tener son los efectos de esas teleconexiones que dicen que tienen los fenómenos climáticos y que nos llegará. Y además el efecto de la península ibérica puede que ocurra dentro de 6 o 7 meses. O sea, son ecos muy... Y lo que producirá serán grandes lluvias,
sí,
en el otoño del 2016. Eso es lo que nos ocurrirá a nosotros, ¿no? Uh-huh. Pero si este fenómeno que se produce por la temperatura, lo que ven es que la temperatura del Pacífico, cuando sube 0,5 grados, ya hay alerta. Pues lo que ha pasado en este mes de septiembre es que han visto que subió 2 grados. 2
Madre
grados y
mía,
medio.
Eso es muchísimo.
Sí, sí, sí. Y ocurrirá, la mayor intensidad del niño se produce en diciembre.
Sí.
Por eso se llama el niño.
Uh-huh. Porque llega con la lotería.
Llega con la lotería. Sí. Y es ahí cuando verán hasta cuándo se va a producir, cuánto va a aumentar el calentamiento del océano. Prevén que va a ser el mayor calentamiento posible. ¿Eso qué generará? Enormes sequías, probablemente enormes sequías en Australia y en estas y por ahí, uh-huh, y en la costa este de Estados Unidos,
sí,
y del sur de América, pues hay lluvias torrenciales.
O sea, lo de siempre, ¿no? En unos sitios mucho y en otros muy poco.
Grandes extremos y estar muy relacionado con los que serán, los seguirán siendo, parece, los veranos más calientes desde que hay registros. Y bueno, pues todo esto, como somos finalmente el planeta Tierra, pues está cerradito, es una burbuja, uh-huh, cerrada, pues los cambios climáticos, el clima, que es los cambios en el clima que se producen en un lado del globo, pues afecta a todos, ¿no? Nos, uh-huh, afecta a todos. Entonces, estamos ahí inmersos en esta.
O sea que nos llegará Godzilla de aquí a un año. Más o menos. Bueno.
A la península ibérica parece que llegará poco. Pero
poquito,
llegará.
Llegará un poquito ya. En fin, débil.
Cuando llegue, que avise, ¿no?
Exactamente, exactamente. Oye, capítulo de animales. Venga, vamos. Los elefantes no tienen cáncer. Esto lo he leído yo esta semana, que por lo, sí, visto hay varios científicos que están estudiando a los elefantes, mm, porque en ellos puede estar la solución para el cáncer humano.
Sí, efectivamente. ¿Por qué estudian a los elefantes? Primero porque se encuentran con que son animales muy longevos. Un elefante, uh-huh, puede llegar a vivir hasta 70 años.
Sí.
Y es un animal muy grande que tiene muchísimas más células en su cuerpo de las que tenemos
nosotros,
humano,
claro.
Entonces, lo que diría la lógica, uh-huh, común es que si envejeces tanto, sabes que el cáncer tiene mucho que ver
con el
envejecimiento.
Sí.
Si llegas a una edad tan longeva, a los 70 años, y tienes tantas células, tendrías que reproducir muchos más tumores, ¿no?
Uh-huh.
Sin embargo, no ocurre así. La tasa de incidencia de tumor en los elefantes es muy pequeñita en comparación con los humanos, ¿no? Entonces aquí entra el estudio de cómo se produce el cáncer y por qué en ellos no es así. Sabes que para que se produzca un tumor, lo que ocurre es que hay células que nosotros producimos todo el rato que están dañadas.
Mm.
El sistema natural de esas células es que se destruyan.
Mm.
Y se destruyen, y tiene mucho que ver en la destrucción de esas células, una proteína que es bastante conocida, que es la P53. Esta proteína hace que las células tuyas que están mal se destruyan.
Uh-huh.
¿Qué ocurre en ocasiones? Que no se produce esa muerte celular de esas células dañinas. Entonces crecen las células dañinas y se produce el tumor. Son, uh-huh, células que no son funcionales, que no sirven. Si están en el corazón o si están en un pulmón, uh-huh, están mal. Producen ese tumor que genera el cáncer,
uh-huh,
finalmente. Estas proteínas las genera el gen que produce, uh-huh, que hace que se produzcan estos ladrillitos de esta proteína diana que se carga las células malas. ¿Qué ocurre en los humanos? Que tenemos dos copias de ese gen, dos alelos que llaman. ¿Qué ocurre, uh-huh, con los elefantes? Que tienen 38. Tienen 38 copias, mutaciones, alelos de ese gen que, uh-huh, producen esa proteína dardo,
claro,
que acaba, o sea, tienen,
o sea, que nosotros
más...
si nos falla solo tenemos otra.
Eso
de repuesto
es.
Que pueda producir la proteína. Los
Eso
elefantes
es.
Tienen 38,
tienen
38, claro.
Tienen muchísimas,
una ventaja.
Más, su fábrica de esa proteína que es...
¿Tienen 38 fábricas?
Tienen,
claro,
38 fábricas. Entonces hace que destruya esas células. Uh-huh. Esas células que son malas, que están dañadas, se mueren con mucha más facilidad, ¿no?
¿Y conseguiremos, estudiando a los elefantes, construir nosotros otras 38 fabriquitas?
Bueno, sabes que
están
hay...
en ello, ¿no?
Están en ello. Están en las investigaciones sobre el cáncer. Aquí en España tenemos tenemos un centro puntero de investigación con el cáncer, que cada vez está más relacionándolo muchísimo más con el envejecimiento y queriendo atajarlo, ¿no? Pues qué ocurre con nuestra población, cada vez somos más longevos, la incidencia de cáncer es cada vez mayor, entonces van acortándole el paso a estas células, ¿no? Buscando cada vez más maneras, y en los elefantes pues puede estar uno de esos secretos.
Bueno, pues a seguir estudiando a los elefantes, que además de ser unos animales muy simpáticos, pues mira, a lo mejor hasta nos echan una manilla en esto del cáncer. Oye, ¿por qué los perros son el gran amigo del hombre?
Bueno, tú ya sabes que es una de esas grandes relaciones entre el humano, entre el Homo sapiens y el perro. Nuestra relación con ellos tiene 30.000 años. Se han encontrado en Irak y en Persia enterramientos de perros de hace tantísimos años con un ritual, ¿no?
Y es verdad que en principio no es un animal útil. O sea, si tú dices, es un burro, bueno, pues nos ayudaba a cargar, o a un buey, dices, bueno, pues nos ayudaba a arar, pero un perro realmente no te ayuda a nada, ¿no?
Pues lo magnífico es que fue una ayuda mutua. El perro, cuando, imagínate en las tribus primitivas humanas, ¿qué sacaba del hombre? La comida más fácil. Alrededor del asentamiento humano había comida. ¿Qué sacaba el hombre? Vigilancia. O sea, el perro es un gran animal de vigilancia.
O sea, que siempre ha hecho lo mismo el perro.
Siempre ha hecho lo mismo. Bueno, en aquel
vigilar.
Vigilancia de la posibilidad de otros depredadores más dañinos alrededor. Y luego ayudaba en la caza. Es decir, que sí que había una ayuda mutua que fue favoreciendo esa relación entre y una selección, ¿no? El ser humano de forma natural iba seleccionando los perros menos agresivos, que eran los que se acercaban y en busca del alimento, menos agresivos y más dóciles, más fáciles de convivir con ellos. Pero lo que han encontrado ahora, que somos ahora mismo en la simbiosis humano-perro, pues está por todos los sitios y cada vez más cerca y más cercanos a nosotros, lo que han visto ahora es que cuando el perro nos mira y cuando nosotros miramos al perro y cuando mueve el rabito y cuando estamos cerca de ellos, pues generamos, los humanos, esa gran hormona que está... El humano es un saquito de oxitocina.
De hormonas.
De hormonas sobre
todo. Estamos
todo
el día segregando hormonas.
Estamos segregando hormonas. Y una de las de las que segregamos pues es esta hormona del buen rollo. Le digo hormona del buen rollo porque la llaman así muchas veces, que es la oxitocina, ¿no? La oxitocina es la que generamos, florece en las madres durante la lactancia, por ejemplo. Y es esa hormona que genera esos vínculos, está muy relacionada en el vínculo con el niño, también en el vínculo con la pareja, y es esa, pues eso, el bautizarla como la hormona del buen rollo, pues tiene mucho sentido.
O sea, que los perritos también.
Y con los perros, pues nos pasa eso, el perro nos mira, nos recibe cuando entramos en casa, y lo que han visto en una investigación es que la dosis de oxitocina, que igual la generamos de forma natural, pero hay gente que genera más oxitocina y gente que genera menos. Y en todos... con la presencia de un animal de compañía que además te mira, que entiende tus gestos y te saluda cuando llegas, aumentamos esa dosis de oxitocina.
¿Qué pasará con otros animales de compañía también, no?
Claro, lo bueno es que lo han visto, han hecho un estudio ahora en concreto en relación con los perros, ¿no? Y ya no sé decir si con una lagartija te puede ocurrir, pero
no suele haber tanto, no se empatiza tanto, aunque se le puede coger cariño a todo, ¿eh? A una lagartija se le puede coger un cariño que no veas, a un hámster, a cualquier animalito se le puede coger mucho cariño.
Sí, detrás de ese apego y detrás de ese vínculo que se establece está esta hormona que vincula a los humanos pues con otros humanos o con la cría, nuestra propia cría, o en este caso pues con los perros.
Pues fíjate que de cosas hemos aprendido hoy. Oye, estoy yo que... nos queda el Nobel de Física, que se desveló la semana pasada.
Pues es...
Será un señor muy raro que habrá hecho algo muy raro, como
Mira,
siempre.
Es que lo que... Es el Nobel de Física que han dado y que se ha hablado muchísimo pues en los entornos de ciencias sobre ellos. ¿Por qué? Porque hablan de una partícula, que es una partícula preciosa para hablar de ella tomando una copa en una noche de estrés.
¿Qué me dices? Y hablar de una partícula... Encontrar la belleza a una partícula ya es particular bastante, sí.
Poquitas cosas sobre ella. Le llaman la partícula fantasma. Atraviesan tu cuerpo billones, tu cuerpo, el tuyo.
Sí. De partículas fantasma.
De esas partículas fantasma cada segundo te cruzan estas partículas. ¿Y cómo lo hacen? Tú estás compuesta de átomos y a nosotros nos parece que somos una masa y realmente somos un quesito de gruyer, porque estos átomos, todas las partículas que componen cada átomo, tienen espacios entre ellas. ¿Qué ocurre con estas partículas? Que cruzan por esos espacios, nos atraviesan y cruzan por esos espacios de extremo a extremo, cruzan el planeta, llegan
estas partículas que están pasando por dentro de ti nos llegan del interior del núcleo del Sol, de esas explosiones nucleares que se generan en el núcleo del Sol. Por de Dios. Ahí vienen todas las partículas que están por ahí.
Fíjate.
¿Qué ocurre con estas partículas, además, y por qué les han dado el premio Nobel? Porque han visto que tienen masa. Porque es un poquito de masa. Uh-huh. ¿Y por qué?
Bueno, y tan poquito de masa. Porque una cosa es que me atraviese a mí, bueno, pero que atraviese mi camiseta de licra. Esto ya me parece increíble, de verdad, ¿eh?
Y cualquier muro que le pongas entre medias atraviesan la Tierra, ¿no? Han visto que tienen masa. ¿Y por qué dicen que es tan importante para entender el universo? Pues porque lo que ocurría en el origen del universo, lo que cuentan que ocurría, es que había una guerra permanente entre la materia y la antimateria. Las fuerzas positivas y las negativas, todos chocaban y se destruían. Y ahí no pasaba nada porque había un equilibrio perfecto, materia-antimateria. Uh-huh. Y hay una descompensación. De pronto hay un poquito más de materia que hace que ganemos la batalla los seres materiales. ¿Qué le da ese poquito más de materia? ¿Qué podría ser? Pues esos neutrinos que atraviesan tu camiseta de licra.
Esto es temazo para un videojuego, pero total, ¿eh? Vamos. La materia contra la antimateria. ¿Cuánto mejor que los zombies, que no me gustan nada? Lorena Sánchez, que hemos aprendido mucho contigo, como
muchas
todas
gracias,
las semanas. El próximo martes, más a ciencia cierta, ¿eh? Con más temas de estos que nos provocan tantísima curiosidad. Llegan las noticias a Onda Madrid. Volvemos en nada, en unos minutos, con Hoy en Madrid.